Y en este espacio de solidaridad damos la bienvenida una vez más a Javier Castrillo, que hoy trae como invitada a Bárbara López, a la que nos va a presentar ahora, del Comité Antisida. Nos acompaña también en este programa Cecilio López, alumno en prácticas de educación social, que bueno, pues también se estrenará haciendo algunas preguntas junto con Javier Castrillo. Un saludo a los tres y cuando quieras, Javier.
Muy bien, vamos a empezar primeramente haciendo una pequeña introducción de lo que es el Comité Ciudadano Antisida de Palencia. A raíz del movimiento antisida surgido en los 90, con el objetivo de hacer frente a las situaciones de necesidad que la realidad del SIDA planteaba, crear estructuras de ayuda y apoyo a los seropositivos y frenar la expansión de la pandemia mediante la información y la prevención, nació el Comité Ciudadano Antisida en Palencia. Está formado por un grupo de afectados, allegados y familiares de estos, profesionales, voluntarios, etc. Se fundó prácticamente en marzo de 1992 y se incorporó a esta lucha con los siguientes objetivos. Los objetivos generales del comité son, entre otros, prevenir la transmisión y la reinfección del VIH de la población de Palencia a través de la información y la educación. Bueno, yo os digo VIH, después os diremos lo que significa cada sigla y eso lo pondremos todo en claro. Proporcionar la información general específica sobre el VIH-SIDA a quienes lo precisen y soliciten. Mejorar la calidad de vida de los seropositivos y allegados. Formar a grupos específicos en materia de VIH-SIDA para que posteriormente sus miembros puedan ser agentes de prevención. Defender los derechos y la dignidad de los afectados por el VIH-SIDA y sus familias, evitando la discriminación y estigmatización que pudieran sufrir tanto en el ámbito público como en el privado, y luego sensibilizar la población. El Comité Antisida viene desarrollando una serie de programas y actividades orientadas a la lucha contra la SIDA, intentando abarcar un campo lo más amplio posible, desde la información y prevención hasta la asistencia al afectado. Actualmente, los objetivos planteados abarcan, además de la asistencia integral al usuario y sus allegados, una labor imprescindible, la sensibilización que comprende a la sociedad en general debido a la realidad actual del VIH-SIDA. En el Comité de Palencia trabajan dos personas, Bárbara y María, que son las dos educadoras sociales. Bárbara hace de presidenta, María hace de tesorera y otros cargos, y entre las dos trabajan de todo. También tienen la colaboración muy estimable de unos 30 voluntarios que las acompañan en esa tarea. Y luego quería comentaros, como muy importante, que el domingo, día 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y el Comité Antisida de Palencia recuerda que es vital prevenir y evitar situaciones de riesgo, a la vez que lanza el siguiente mensaje. El lema de este año es compromiso y solidaridad. No me toque los derechos. Muy bien,
muy bien.
Pues vamos a empezar a que nos cuentes cosas, porque seguro que nos tienes que hablar de muchísimas cosas y eso. Entonces, en primer lugar, yo quería preguntarte, aparte de las actividades que hemos hecho así y tal, generalmente, ¿qué actividades y programas lleva a cabo el Comité Antisida de Palencia?
Muy bien. Esto ha ido avanzando, llevamos más de 20 años trabajando en Palencia, provincia y capital, y entonces hemos ido variando nuestros programas, hemos ido aumentando las actividades y programas, adecuándonos a los tiempos que corren. En un principio, el Comité Antisida de Palencia se creó única y exclusivamente para paliar la devastadora crisis de los 80, ¿no? Entonces, única y exclusivamente se trabajaba con enfermos de VIH-SIDA. A medida que fuimos avanzando, nos fuimos dando cuenta de que igual de imprescindible era atender a estos enfermos y a sus familias, como prevenir que otras personas se contagiasen de esta infección y paliar un poco todos estos problemas, ¿no? Entonces empezamos a abarcar no solamente a los enfermos, sino a la población general. Y hoy en día tenemos un campo tan amplio que podremos decir que trabajamos al igual tanto con enfermos seropositivos como con población general. Os voy a explicar un poco los programas que lleva a cabo el Comité Antisida de Palencia. Todos ellos van unidos y uno sin otro.
Perdona, mira, como vas a hablar de algunas cosas y tal, y he dicho que las siglas estas, que nos digas qué significa cada una de ellas, porque a lo largo de la entrevista hablarás del VIH y tal, qué significa VIH y SIDA.
Sí, sí.
VIH es...
VIH son las siglas de virus de inmunodeficiencia humana. Es el agente causal, es el virus que causa una enfermedad. En este caso la enfermedad se llama SIDA, ¿vale? Hay que tener muy claro que el VIH y el SIDA no es lo mismo, ¿vale? Todo el mundo que tiene SIDA, por supuesto que está infectado de virus de inmunodeficiencia humana, sin embargo, VIH... Eso es
de inmunodeficiencia
humana. Sin embargo, no todo el mundo que tiene el VIH tiene la enfermedad de desarrollada del SIDA. Y esa es el quid de la cuestión. Una cosa es el agente causal, que en este caso es un virus, se llama VIH, y otra cosa es la enfermedad que provoca este virus, y en este caso se llama SIDA. Vale.
Es
un síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Es lo que significa SIDA.
Eso es. Perfecto. La traducción sería síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Pues aclarado eso, puedes seguir.
Muy bien. Si os parece, y ya que me preguntas esto, aprovecho para decir en líneas generales que el VIH y el SIDA no es lo mismo y que se puede prevenir el VIH, con lo cual si prevengo el VIH, obviamente prevenir la enfermedad del SIDA, ¿de acuerdo? Es únicamente hay tres maneras de contagiar o de infectar de VIH y son las siguientes. ¿Cómo se transmite el VIH? A través de tres vías. La primera vía es la vía sanguínea, ¿vale? Con objetos punzantes, cortantes, métodos de inyección y demás. Por otro lado, y es la más extensa y la más importante y donde queremos hacer más hincapié, es en las relaciones sexuales. Esta es la vía de transmisión más frecuente, ¿de acuerdo? Y por último, la gran desconocida, es la transmisión vertical. Esta se refiere a la transmisión de madre a hijo. ¿Vale? Es decir, como bien dice la palabra SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, uno no puede nacer con esta enfermedad, siempre es adquirido. En este caso, la transmisión se produce de la madre al hijo, ¿de acuerdo? Bien, solamente esas tres vías.
Pero eso de los cortes, como muy, hay que tener muchísimo cuidado entonces, ¿no? Siempre que te hagas un corte, alguna cosa y tal.
Desde luego.
Aunque te lo haces, claro.
Desde luego. Pero sí. Bueno, eso.
¿Eso puede estar ahí en el ambiente?
Todo ser humano tenemos una especie de pavor ante la sangre. Es decir, ya no solamente es por riesgo a enfermedad de transmisión de este tipo, sino que cuando uno ve sangre no va a tocar la sangre. Entonces, realmente el contacto y el contagio a través de sanguíneo es muy, muy difícil. Antaño, en los años 80-90, sí que era muy habitual debido a los usuarios de drogas intravenosas. Con lo cual, la vía sanguínea era una máxima. Sí. Sin embargo, a día de hoy, esto, gracias a Dios, ha ido desapareciendo y el contagio única y exclusiva. Se puede decir que el 90% de los casos hoy son a través de la vía sexual, ¿de acuerdo? Siguen existiendo. Hablo de España, ¿de acuerdo? Es decir, existe todavía países subdesarrollados en los que desgraciadamente sigue habiendo contagios sanguíneos en pues transfusiones, políticas médicas de aquella manera, ¿no? Pero en España de esa forma. Entonces, donde más hay que mantener la precaución siempre va a ser las relaciones sexuales, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Bien, y con esta base yo creo que ahora ya puedo empezar a explicar lo que viene siendo las actividades que realizamos en nuestra asociación, ¿de acuerdo? Mirar, van todas unidas y vamos a tener un servicio de información, vamos a tener un servicio de prevención, tenemos un servicio de formación y a la vez uno de asistencia al afectado, en este caso el enfermo, ¿vale? Bien, el servicio de información va hacia la población general. Se realiza a través de entrevistas personales, la gente acude hacia nosotros a través del despacho o bien a través de medios como el teléfono o las redes sociales a día de hoy, que es algo que hemos notado mucho, mucho impacto, ¿no?, social. Bien, tenemos información telefónica en despacho y online. Actualmente la que más se realiza es la de despacho, es decir, la gente se acerca a nuestra sede a consultarnos. Pues embarazos no deseados, cuestiones ante vacunas, por ejemplo, de papiloma humano, enfermedad de transmisión sexual, SIDA, ¿dónde puedo hacerme la prueba? ¿Qué es esto de una infección? ¿Cómo puedo yo hablar con mi médico de todo esto? Ese tipo de cuestiones para la población general, ¿de acuerdo? En este aspecto se desliga el hecho de que una entidad como la nuestra única y exclusivamente se dedique a trabajar con enfermos y familiares, es decir, nosotros apoyamos e informamos a la población en general. Bien, por otro lado, tenemos un servicio de prevención, en donde nosotros queremos hacer más hincapié porque es muy básico para nosotros y donde tenemos que hacer un eco y que la población sepa que prevenir es también curar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a través del reparto de preservativos y material preventivo. Esto es algo muy vistoso para la sociedad y que gracias a eso la gente acude a nosotros y podemos trabajar con estas personas e inculcarles un poco esa información que queremos también que ellos transmitan a otras personas. El cebo es reparto de material preventivo, que es muy atractivo, sobre todo para la población joven, ¿no? Repartimos preservativos femeninos, masculinos, lubricantes e información para que las personas se llevan de forma gratuita y de manera anónima totalmente y confidencial, ¿vale? Hemos repartido en este año, en lo que lleva de año, cerca de 6.000 preservativos a la población palentina, ¿vale?
Muchos, ¿no?
Muchos, sí, acuden muchos jóvenes. También trabajamos con otros colectivos que ahora voy a explicar.
Como estás hablando de trabajo, donde estáis y tal, que la gente sepa que tenéis la sede en la calle Las Acacias, número 2 de aquí de Palencia.
Exacto.
En la calle Las Acacias.
Estamos en el barrio de San Juanillo, exactamente, en Las Acacias número 2, bajo. Claro. Exacto.
Sí, además, si veis en la calle Las Acacias número 2, están en la parte de atrás del número 2, que está un poco así, como, pero bueno, una plaza que hay detrás, allí está el número 2 y allí os atienden todo lo que necesitéis.
Exactamente, sí, muchas gracias. Sí, mira, también elaboramos talleres de educación afectivo-sexual, en donde el objetivo es informar y sensibilizar a los jóvenes del barrio en temas de sexualidad, infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, prevención y consecuencias sociales de esta problemática. Hemos tenido este año 39 jóvenes que han pasado por estos talleres. Después tenemos un programa que es bastante atractivo, que se llama Hay cosas que no se olvidan. Este programa son intervenciones socioeducativas con trabajadoras del sexo, ¿vale?, prostitutas, en materia de prevención, salud sexual y reproductiva, y reparto de material preventivo e informativo también hacia ellas. Han pasado 63 trabajadoras del sexo, 6 hombres y un transexual por el programa. Hemos repartido a estas personas 4.963 preservativos. Es un programa muy interesante. Es un colectivo al que es difícil de acceder y para nosotros es un gran reto que hayan pasado tantas personas por aquí y hayamos hecho esta labor. Entonces, bueno, pues hay cosas que nos olvidan. Es un programa que sigue existiendo y pese a que los recortes económicos sigan inmiscuyéndose de nosotras, seguimos ahí. Bien, tenemos otro programa que se llama Atención Integral en torno al VIH y la sexualidad saludable en la provincia de Palencia, en cual la Diputación colabora estrechamente con nosotros y nos apoya económicamente. Gracias a ellos podemos desplazarnos hacia todos los rincones de la provincia para poder hacer llegar todo esto a los rincones en los que quizás no tienen la oportunidad de poder acceder a nosotros de forma tan factible, ¿no? Hablamos de trabajos en la provincia, en Guardo, Carrión, Aguilar de Campo, Cervera, Villamuriel, Venta de Baños, es decir, accedemos un poco a toda la provincia para que esto llegue un poco más allá, porque no solamente todo está concentrado en la capital, sino para que podamos acceder un poco más allá. En estos cursos que hemos estado dando, hemos capacitado a las personas en lo mismo. El objetivo era formar a estas personas para que puedan decidir de qué manera quieren vivir su sexualidad y capacitarlos en la gestión de los riesgos asociados a estas enfermedades, ¿no? Mediante la promoción, sobre todo, del uso del preservativo, del correcto uso del preservativo, ¿no? Que no solamente es usarlo, sino saber utilizarlo.
Correctamente.
Bien. Después tenemos programas específicos de formación. Aquí hablamos, por ejemplo, de nuestros propios voluntarios. Nuestros propios voluntarios requieren una formación y un reciclaje porque esto va avanzando, esto es salud, van saliendo nuevas técnicas de atención a seropositivos, van saliendo nuevas medicaciones y entonces cada año hay que reciclarse en todo esto y nuestros voluntarios tienen que estar siempre al orden del día. Como tú bien has dicho, somos únicamente 2 educadoras sociales, pero ya veis que trabajamos con muchísima población, con lo cual entre 2 personas no podríamos abarcar todo ello. Entonces requerimos del voluntario como un aspecto, o sea, como una persona igual de importante que las propias trabajadoras, ¿no? Se le da la misma relevancia, con lo cual se les tiene que formar adecuadamente para que sean capaces de trabajar áreas tan sensibles como trabajar con el propio afectado VIH hasta áreas como pues trabajar con colectivos vulnerables de riesgo de exclusión social, personas que no tienen recursos y demás, ¿de acuerdo? Bien.
Yo quería preguntarte una cosa que a lo mejor es muy importante e interesante para la gente. ¿En qué consiste una prueba rápida y ¿Quién debe hacérsela? ¿Quién crees tú que debe hacerse una prueba rápida y en qué consiste?
Pues mira, la prueba rápida lleva instaurada en nuestra asociación 2 años única y exclusivamente. Ya ha tenido, tiene el éxito debido a la promoción que le damos nosotros. Es decir, para mí es importante promocionar la prueba rápida porque la detección precoz es clave. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Suena un poco fuerte, pero es la realidad.
Suena muy fuerte.
Suena muy fuerte, pero es la realidad. La prueba de detección precoz consiste en saber cuanto antes si tengo el virus en mi cuerpo. Entonces hay mucha gente
que lo que llamáis prueba rápida.
Prueba rápida. Sí. La prueba rápida la hacemos nosotros en el comité porque antiguamente únicamente se podía hacer a través de una analítica sanguínea. Entonces había que esperar 15 o 20 días hasta los resultados de la prueba, 3 meses primero para que pasar el periodo de ventana, que ahora voy a explicar lo que es, y entonces eso era demasiado tedioso y la gente le daba a veces era dificultoso la conversación entre el propio paciente y su médico de cabecera, contarle todo lo que había hecho, sus prácticas de riesgo y demás. Entonces se ha evolucionado y se ha investigado, y entonces la ciencia avanzado en lo siguiente. Tenemos ahora mismo un dispositivo en el Comité Antisida de Palencia apto para cualquier persona que haya tenido una situación de riesgo, que una situación de riesgo es, imagínate, por ejemplo, una relación sexual desprotegida, no usando un preservativo, se ha roto el condón, también puede ser, o una práctica de riesgo con algún tipo de objeto punzante y cortante, hablamos antes de las transmisiones vía sanguínea, ¿no? Entonces, si yo tenía una práctica de riesgo, véase relaciones sexuales desprotegidas, algún accidente con el preservativo o algún accidente con algún objeto cortante o punzante, yo he tenido ya una relación de riesgo. Hablamos también de no solamente relaciones de penetración, sino que también el sexo oral desprotegido es un contacto de riesgo, que eso hay mucha gente que no lo sabe. Con lo cual, si yo he tenido relaciones sexuales de riesgo o algún riesgo con objetos cortantes o punzantes, yo ya podría ir a hacerme esta prueba rápida. ¿En qué consiste la prueba? Pues mira, son unos dispositivos que de forma con una muestra de saliva y un dispositivo que tiene un líquido reactivo, con mi saliva a los 20 minutos me da un reactivo en el cual me determina si yo tengo VIH o no lo tengo.
O sea, se ha avanzado muchísimo.
Se ha avanzado muchísimo, porque antes lo que te cuento era, había que ir al médico, sí, esperar los 20 días, la analítica de sangre y todo eso. Entonces ahora mismo en 20 minutos en la asociación, en el acto, se puede saber si soy seropositivo o no. Premisa importante, y esto es lo que quiero que quede claro. Al menos han de pasar 3 meses desde mi contacto de riesgo para que ese test sea fiable. Es decir, el test me detecta anticuerpos y mi cuerpo no genera anticuerpos hasta que ha pasado 3 meses desde mi exposición. ¿De acuerdo? Entonces, el Comité Antisida de Palencia requiere un protocolo que es, si la persona pasa por el comité, se le da una cita, se le hace la prueba, si han pasado estos 3 meses. Si no han pasado los 3 meses, se le informa, se le dice las consecuencias de usar el preservativo. O sea, nosotros aprovechamos todo eso para sensibilizar a la persona. Que la persona ya ha pasado esos 3 meses, ese periodo ventana que llamamos, se le hace la prueba. En los 20 minutos que él está con nosotros, se le sensibiliza, se le habla, se le comenta que son contactos de riesgo para evitar otros posibles contactos y demás. Y en ese momento se le da en el acto el positivo o el negativo. Entonces, si es positivo, automáticamente se le deriva al Servicio de Salud Pública, se le acompaña si es necesario y se le hace una prueba confirmatoria. Pero tiene la misma validez la prueba que realizamos en el comité que una analítica de sangre. La misma validez. De hecho, es más, la Consejería de Sanidad del Ministerio son los que nos proporcionan todas las pruebas. Con lo cual, es de forma gratuita, anónima y totalmente confidencial. Acceso para toda la población que haya tenido contacto de riesgo. ¿Qué persona debe hacerse esa prueba? El que haya tenido un contacto de riesgo.
Sí, sí.
Cualquiera que haya sido.
Sí, quería preguntarte yo por el perfil de las personas que acuden a estas pruebas.
Por ejemplo, en Palencia el perfil suelen ser personas de entre más o menos entre 20 y 45 años, ¿vale? Sí, da igual que sea hombre que mujer, que hayan tenido prácticas de riesgo. ¿Vale? Y eso, si alguien se siente identificado con esto mismo, puede acudir hacia nosotros, porque es que en 20 minutos tienes el test y te quedas libre de dudas. A partir de este test, tú ya puedes saber, porque el desconocimiento y la duda crea miedos. Y esto, en una enfermedad tal y como la que estoy contando, desemboca en algo terrorífico. Igual de importancia que el virus y la enfermedad es el estigma, la discriminación que se crea hacia este tipo de personas. Con lo cual, esos miedos, ese, hay mucha gente que no se hace la prueba por miedo a que le dé positivo. Fíjate qué tontería. Vamos a hablar de algo muy importante, que creo que quede claro. Beneficios de realizarme el test rápido o el habitual del médico de cabecera, que me da lo mismo. Beneficios de realizarme un test de VIH. Primero, enterarme cuanto antes de que soy seropositivo. Esto me va a dar, en primer lugar, algo importantísimo para mí mismo, que es calidad de vida, porque actualmente disponemos de unos tratamientos increíbles, porque en eso la ciencia en estos 30 años de enfermedad ha avanzado muchísimo. Increíblemente yo voy a... Ahí está la diferencia entre la vida y la muerte. Si yo me medico en un estado de la enfermedad en el que solo tengo el virus y empiezo a medicarme, esos tratamientos van a ser fiables de tal manera que yo pueda tener una calidad de vida igual que cualquier persona. Teniendo una enfermedad crónica, pero bien tratada, yo voy a poder tener una esperanza de vida tal cual otra persona. Sin embargo, si no me realizo el test y se me detecta cuando la enfermedad, el VIH, se ha ido replicando hasta tal punto que yo ya tengo SIDA, ya estoy muy enfermo, y entonces ahí tendré muy pocas probabilidades de que los tratamientos sean igual de efectivos y veré mucho más cerca la muerte, porque no me he ido tratando ni me he ido beneficiando de todos estos avances en el momento adecuado. Con lo cual, para la persona, calidad de vida. Por otro lado, si la persona no se hace el test, imaginaros con cuánta gente puede estar esta persona, el riesgo de infección hacia otras personas por el desconocimiento de la propia infección de ese personaje. Es decir, él no lo hace adrede, sin embargo no sabe, es el desconocimiento que tiene. Y en tercer lugar, no menos importante pero también relevante, el coste sanitario que ofrece una persona que no se ha tratado adecuadamente, es decir, que ya tiene una enfermedad avanzada. Esto es carísimo, los tratamientos de SIDA son muy caros y la Seguridad Social obviamente no quiere enfermos, prefiere tener personas sanas. Con lo cual, ¿veis la importancia que requiere el hecho de que la detección precoz
es importantísima?
Es importantísima, con lo cual, por eso me parece importante la promoción de este servicio que actualmente dispone el comité, que nos lo promociona a Sanidad y que es totalmente gratuito. ¿Vale? La calidad de la asistencia que se da en nuestra sede es extrema, con lo cual todo el mundo se va a sentir a gusto y va a ser en un ambiente de calidez. Y bueno, pues simplemente pues promocionar, y que cualquiera que se sienta ahora mismo identificado con cualquier cuestión y
sí, que tenga cualquier duda,
de verdad, que pase por allí, porque estamos para eso.
Y
si no tiene nada, vamos a explicar, informarle, darle folletos informativos,
sí,
y demás. Eso es la importancia, ¿no? Bien, si me permitís, continúo,
sí,
con lo que son los programas que desarrollamos.
Sí, 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 sí.
Mirad, tenemos otro programa de intervención en materia de drogas y educación para la salud con internos del Centro Penitenciario de La Moraleja, ¿vale? Actualmente el Comité Antisida ya ha estado con 67 internos y es un proyecto bastante ambicioso que realizamos en una alianza de asociaciones. Trabajamos con ARPA.
¿Hay problemática en La Moraleja?
Sí, 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 sí.
¿Y soléis ir todas semanas?
Vamos una vez a la semana durante todo el año.
Sí, sí.
Es un programa que ahora mismo nos está financiando la Caixa y la realizamos junto con otras dos asociaciones de Palencia, que son ARPA, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitadores de Palencia, y AIC, que es la Asociación de Atención Integral para la Comunidad, ¿vale? Entonces somos tres entidades que hemos formado esta alianza y llevamos todo el año con los internos del centro penitenciario. Allí se trabaja mucho la prevención, pero también el estigma, la discriminación, que si en la calle ya es bastante acusado, imaginaros en un centro como este, ¿verdad? Entonces ahí tenemos mucho trabajo y es un programa que está siendo muy exitoso. Bien, los programas de asistencia al afectado, ¿qué hacemos directamente con el seropositivo en una entidad como la nuestra, ¿no? Pues mira, tenemos un programa de ayuda hospitalaria y domiciliaria, donde el comité lo que hace es acompañamiento y visitas, tanto en los hospitales como en los domicilios de las personas. Es una actividad realizada básicamente por voluntarios.
Aquí claro,
exactamente. Entonces, eso es. Obviamente el voluntario, imaginaros lo cualificado que tiene que estar para realizar este tipo de actividad, ¿eh? No vale cualquier persona para ser voluntario de nuestra entidad, tiene que ser alguien comprometida con una causa, es decir, que sepa que está trabajando con personas que no quieren dar la cara, que no salen de sus casas y que ni siquiera a veces se atreven a pasar pasar por nuestra asociación por miedo a que alguien les vea que están entrando en una entidad que pone anti-SIDA, ¿no? Es una tontería porque realmente trabajamos con población general y demás, pero para muchas personas ese estigma le llevan tan marcado que cuando vas a sus casas muchas veces te cierran las persianas, hay que hablar en bajo para que no oigan los vecinos, ¿no? Entonces el voluntario tiene que estar sensibilizado y saber que es totalmente confidencial y que con las personas que está tratando no solamente son enfermos, sino que también tienen un estigma muy, muy, muy pesado, ¿vale?
Tendría entonces un programa de formación por los voluntarios, ¿no?
Por eso es tan importante, exactamente, la formación del voluntariado es estricta y necesaria. Desgraciadamente hemos perdido la financiación que nos daba la Gerencia de Servicios Sociales precisamente para este voluntariado, ¿no?
Hay que reclamarla otra vez.
Pues la reclamamos muchísimo y de verdad, nosotros somos muy guerreras, somos guerrerísimas, somos guerreras a tope, pero bueno, hay lo que hay en este aspecto. Por eso lo primero que me gustaba decir era que seguimos siendo muy pocos, pero seguimos manteniendo todos y cada uno de los programas, y si se pueden ampliar, los ampliamos, que existían desde hace 20 años. Es decir, no hemos eliminado ni una sola cuestión. Es más, se siguen ampliando, ¿no? Bien, apoyo psicosocial con las personas seropositivas, tanto a las personas que viven como el VIH, como el entorno más directo, porque no solamente es la persona afectada, sino que toda su familia está implicada en este proceso, ¿de acuerdo? La gestión de recursos de estas personas a la hora de, por ejemplo, de temas jurídicos, sociosanitarios, derivaciones a casa de acogida, la gestión de ayudas económicas y otro tipo de recursos de esta comunidad, ¿no? Entonces, eso es una cosa importante, la integración social. Y tenemos un programa bastante interesante de inserción sociolaboral, se llama Oficinas Virtuales, y les enseñamos cómo deben de elaborar los currículums, es un poco la orientación para su incorporación, en algunos casos reincorporación en el mercado laboral. Hoy en día es extremadamente dificultoso tanto para cualquier persona, para ellos todavía más, porque llevan la lacra de que son enfermos y hay mucha discriminación en el ámbito laboral en estas cuestiones,
que su
¿verdad?
Su currículum es especial a la de los otros, sí. Pues si nos orientáis para hacerlo totalmente.
Exactamente. Bien, luego tenemos un taller de potenciación, porque obviamente estas personas tienen este estigma y esta discriminación tan metidas, tan arraigadas, que son incapaces de desarrollar sus propias habilidades sociales. A veces se meten tan dentro de sí mismos que se aíslan de la sociedad. Entonces, el taller de potenciación es de afrontamiento del estigma a través de la potenciación de habilidades sociales, ¿no? Permite afrontar de manera exitosa el estigma y la discriminación que ellos sufren, reduciendo desigualdades sociales y de salud que le producen en estas personas, ¿no? Bien. Y bueno, pues entre las actividades de las que el comité participa, pues ya hemos hablado de la prueba rápida, que es un servicio muy que acabamos de comentar, pero también tenemos otras actividades con otras entidades, ¿no? Entonces, solamente nombrarlas así por encima para no extenderme. Tenemos actividades dentro de la Plataforma Provincial de Voluntariado de Palencia, trabajamos dentro de la Federación de Comités Antisida de Castilla y León, tenemos actividades dentro de la Alianza de estas entidades que he comentado antes, ARPA, AIC y nosotros mismos, y otras como, por ejemplo, Centro de Educación Secundaria Obligatoria, Scouts de Castilla y León, la Universidad Popular, por ejemplo, en este caso, Asociación Palentina con el Pueblo Saharaui y los Mensajeros de la Paz, que hemos tenido también intervenciones con ellos en este año 2013. Con lo cual, trabajamos en red, trabajamos coordinado con otras entidades y bueno, pues somos casi prácticamente invisibles, pero nos queremos dar a conocer y que esto se extienda, ¿no?
Vamos a ver... ¿Ha cambiado la percepción de la sociedad en torno a los seropositivos?
Pues mira...
¿Tú qué crees? ¿Qué opinas? A ver, me gustaría saber
Desgraciadamente
si ha cambiado o no.
El estigma y toda la discriminación hacia este colectivo sigue siendo igual que el de hace 30 años. Hemos avanzado mucho en la...
¿Cómo lo ves? ¿Como de rechazo?
Exacto. Hay un rechazo brutal. O sea, realmente hay encuestas en las que se le pregunta, hay encuestas en las que se pregunta a las personas, ¿tú estarías dispuesto a trabajar o a estudiar con una persona que sepas que tenga SIDA? Y mucha de la gente es, no me gustaría.
Yeah.
O sea, lo primero que hay es un no. Después, ¿por qué? Pero es algo que realmente es inherente al ser humano, es el rechazo ante lo desconocido, es por la falta de información, por esos clichés que se sacaron hace 20 o 25 años que siguen todavía en esa. El seropositivo es una persona que tiene que ser asociado a grupos de riesgo, que no existen los grupos de riesgo. Grupo de riesgo antaño se denominaba a personas usuarias de drogas intravenosas, personas que ejercen la prostitución, o hombres que tienen sexo con hombres. Eso hoy en día es una falacia, ¿vale? No hay grupos de riesgo, hay comportamientos de riesgo. A la vista está que en datos estadísticos la mayoría de las nuevas infecciones son personas heterosexuales, uh-huh. ¿vale? Hombres y mujeres que tienen sexo, relaciones sexuales desprotegidas, con lo cual, ¿qué pasa? Que ese mito de que no, es que la persona seropositiva o la persona enferma de SIDA tiene una característica peculiar que la diferencia del resto. ¿Pero qué característica? Todos somos iguales ante este virus, ¿vale? Entonces, todavía sigue existiendo gente que cree que como tiene pareja estable, no es necesario que yo me haga estas pruebas, porque como yo llevo casada con mi marido 20 años, yo ¿por qué me voy a tener que hacer yo esta prueba? Yo no tengo ninguna contacto de riesgo. Mentira, ¿no? Como yo, la pareja con la que estoy está sana porque me ha dicho que él lleva todos los controles en el médico porque trabaja y le hacen análisis en el trabajo. En el trabajo no te hacen análisis de VIH, son análisis específicos en el cual tú tienes que firmar un papel diciendo que tú estás dejando que te hagan estas pruebas. La gente se cree que como se hace una analítica, pues ya le dirán si tiene SIDA o no. Mentira, es el desconocimiento de las personas.
Tiene que ser el propio enfermo el que da autorización
para exacto. Con lo cual, si no te haces unas pruebas específicas, no sabes si el virus está contigo. Y me da igual que tengas una relación estable, que no la tengas, que tu pareja con la que tú estés tenga mejor pinta o mala pinta. El virus del SIDA no atiende a razas, a sexos y a nada. El virus del SIDA es la población general. Somos 35 millones en todo el mundo, ¿vale? 3.000 y pico casos nuevos cada año en España, ¿vale? Es decir, hay que tener ojo. En Palencia, de enero a marzo, ya había 3 nuevos casos de nuevas infecciones de VIH en menores de 25 años. O sea, es tremendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Desgraciadamente, han desaparecido aquellas campañas que presenciamos todos los que somos mayores de 30 años, en las cuales veíamos SIDA no da, el VIH, o sea, estaba presente en los anuncios, en los carteles, en todos los lados. Hoy en día ha desaparecido todo el presupuesto para este tipo de problemática, con lo cual, como no existe, como no lo veo, como no me lanzan mensajes, parece que no está con nosotros. Es encubierto, ¿vale? Entonces, existen cifras de VIH, existen cifras de SIDA, pero son engañosas, porque no son reales. La gente que no ha pasado por hacerse estas pruebas no está en ninguna estadística. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaros la magnitud del problema. Con lo cual, con un problema de tal magnitud, que es una pandemia mundial, debemos de dar una respuesta igual de grande. Con lo cual, no todo está en sanidad ni en educación, sino está en toda la sociedad en general, que debemos de conformar y de formar parte de esta problemática. La concienciación social dará la llave para que dentro de unos años lleguemos a cero. Cero en discriminación, cero en contagios, cero en todo. Pero es un objetivo muy ambicioso.
¿Qué vais a hacer el día 1? Algunas de las actividades que hagáis, bueno, aparte del mensaje ese que tenéis desde No meto todos los derechos, que me parece
pues sobre
muy
todo
importante.
Sobre todo
¿vais
nos
a hacer
solemos
algo de cara
sí y hasta hace unos años el Día Mundial se celebraba haciendo cientos de actividades, porque todo se concentraba en un único día mundial, el día 1 de diciembre. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que no nos gusta concentrar tanto acciones en un día mundial, porque días mundiales hay de todo cada día, sino que nos gusta hacer acciones más a lo largo del año y que tenga la misma visibilidad. Es cierto que hay que darle la importancia que tiene, y por eso este año vamos a hacer lo siguiente. Haremos ese mismo día 1, es domingo, y como no nos interesa las entidades, sino que, o sea, queremos que se difunda y demás, hemos elegido el día 30, que es es sábado, pero es una manera un poco de que puedan acudir y que nos puedan respaldar tanto las autoridades, las instituciones, la gente de a pie, porque un domingo pues como que no. Y entonces lo que vamos a hacer es lectura de un manifiesto que está elaborado por las 300 entidades que conformamos una plataforma a nivel estatal. Hemos puesto todos nuestras ideas y se ha conformado un manifiesto que ha de leerse en toda España a las 12 de la mañana del sábado día 30 en la Plaza Mayor de Palencia. Puede acudir, e invito a todo el mundo a que venga este año a este acto todos los años, porque va a ser siempre previo al Día Mundial. Puede variar lo que digo, el día 30, el día 1, pero casi siempre previo al Día Mundial ya se va a promocionar. Entonces, la lectura del manifiesto, en la cual este año tiene un lema muy importante, que es compromiso y solidaridad. ¿vale? No me toques los derechos, puesto que los derechos de las personas seropositivas tienen que primar respecto a otras cosas, ¿no? El 2013 ha sido un año marcado pues por importantes avances científicos que nos dan esperanza de un futuro en el que se erradique la infección por el VIH. Sin embargo, estos avances científicos contrastan con el estancamiento o retroceso en los derechos de estas personas, ¿vale? Tanto en el ámbito público como en el privado. La errónea catalogación de esta infección como enfermedad infectocontagiosa sigue siendo utilizada para discriminar a estas personas en el acceso a profesiones como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, contratación de seguros de salud, contratación de seguros de accidente, en el acceso a residencias para mayores. Estos son algunos de los ejemplos. Con lo cual, este año queremos que la gente se una a nosotras en la lectura de este manifiesto para luchar por los derechos de estas personas. Ese mismo día, aparte de la lectura del manifiesto, solemos salir los voluntarios a repartir por la ciudad, siempre de forma gratuita, porque hay otros colectivos que se inmiscuyen un poco en la actividad del comité, que siempre es anónima, gratuita y demás, pidiendo dinero por la calle. Esos no somos nosotros, no queremos que se nos... Es que claro, la gente nos dice, ¿cómo es que pedís dinero si es una ONG? Nunca, jamás. No somos nosotros, son otros grupos que aprovechan ese día para aprovecharse, que siempre lo ha habido, ese intrusismo, ¿no? Nosotros nunca vamos a pedir dinero, repartimos preservativos por toda la ciudad.
Si alguien nos pide dinero...
No somos nosotros, exactamente. Eso es, me gustaría decirlo. Sí. Ese mismo día repartimos preservativos por toda la ciudad, damos lazo rojo, ese emblemático lazo rojo, le repartimos también. Y por la noche, una actividad súper que tiene mucho éxito también, vamos con nuestra colaboradora, una voluntaria que es drag queen, que es muy vistosa. Por la noche, a las 10 de la noche, hacemos el reparto de preservativos y sensibilización a la población joven por los bares de la capital.
Wow.
Es decir, llegamos un poco a la población más joven.
Sí, sí.
¿Vale? Para invitarles
donde más gente podéis captar,
¿no? Exactamente, y sí. Donde una persona tan atractiva como puede ser una drag queen pueda informar a estos chavales de dónde estamos, dónde se nos puede venir a preguntar, sí, sí, cosas, dándoles un preservativo a cambio, ¿no?
¿Dónde estamos? Ahí estamos nosotros.
Exactamente. Entonces, bueno, pues eso es un poco la actividad de este año, ¿no? La promoción y sobre todo la invitación de la sociedad en general a que colabore con nosotros en la defensa de los derechos de estas personas y sobre todo algo muy importante, si me dejáis ya para finalizar, decir sí, que este año más que nunca es necesario el compromiso y la solidaridad de toda la sociedad para no dar ni un paso atrás en la respuesta del VIH y el SIDA, y que entre todos, y sobre todo por parte también un poco el nombre de las personas afectadas por el VIH y el SIDA, de los compañeros que ya no están con nosotros y de todas las personas a las que nos preocupan los derechos sociosanitarios, un año más volvemos a reclamar una sanidad pública y universal para todos y todas.
Muy bien. Bueno.
Yo tengo una pequeña pregunta que a lo mejor lleva un poco a la duda de la gente y tal. Siempre para acabar con los problemas se tiene que conocer el principio del problema. Entonces, hay muchos mitos sobre la enfermedad y uno de ellos es el comienzo, de dónde empieza la enfermedad. Entonces yo creo que si nos puedes un poco explicar de dónde sale esta enfermedad para poder luchar contra ella.
Sí, mira, el nacimiento del virus se desconoce totalmente y siempre hay versiones positivas y versiones negativas. La negativa es la que nadie nos gustaría creer, no es que ha sido un invento de laboratorio, ¿no? Entonces eso es algo tan terrible que es hasta no es bueno ni siquiera pensar en ello. Sin embargo, se dice que ese ha sido una mutación de un virus que existe en una determinada raza de monos africanos, pero que la mutación de ese propio virus en las personas ha hecho que este virus se refuerce y que sea tan difícil de encontrar una solución hacia él. Se replica mutando tanto que no es fácil encontrar la solución o la medicación para poder prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Con lo cual, ¿de dónde viene esta enfermedad? Pues seguramente que estaba focalizado en algún área del planeta y con el hecho de las migraciones, el intercambio, la sexualidad más abierta, los viajes de las personas y las colonizaciones y demás, se ha ido un poco distribuyendo por todos los puntos de Europa, o sea, perdón, del mundo, porque si os dais cuenta no está focalizado en un lugar en concreto, sino que el área se extiende hacia todo el globo terráqueo, con lo cual, ¿de dónde viene? No se sabe. Realmente hay varias hipótesis, pero todos los colectivos que trabajamos con ello, ninguno le damos importancia, fíjate, a realmente de dónde viene esto, ¿no? Sí que le damos importancia a las políticas para paliar los mitos, como tú bien has dicho, en torno a que esto es únicamente un virus que concierne a los homosexuales. Esto es un virus que concierne únicamente a... Es decir, el refrena, la gente que crea que esto es originario de grupos de riesgo está muy equivocada, y la educación es... hay algo muy importante. Entonces no se sabe exactamente, realmente no te puedo contestar algo firme y sólido porque hay muchas hipótesis, pero nadie sabe realmente de dónde vino.
Vale, muchas gracias.
Bueno, Bárbara, pues muchas gracias por tu presencia aquí, por todo lo que nos has informado, muy interesante todo, que la gente tome conciencia de todo esto. Mandamos también un saludo a María. Exacto. Y sabéis que tenéis las puertas abiertas de Radio Colores para siempre que necesitéis algo, y que no es la última vez que estáis aquí, que os esperamos en una próxima ocasión.
Cuando queráis, cuando, encantadas de,
cuando tengáis algún
de
problema,
poder colaborar.
Sabéis que, creo, Maribel, que pueden venir cuando quieran, ¿no?
Sí, bueno, ya antes de entrar a esta entrevista hemos estado hablando para invitarles, no solo, bueno, pues cuando todas estas campañas que tenéis concretas o difusión, pues Radio Colores está para esto, ¿no? Es una radio sociocomunitaria al servicio de la comunidad, y cualquier cosa podéis traerla, que nosotros la divulgamos desde Radio Colores. Porque es una labor, bueno, todo lo que nos has contado, además con esta brillante y didáctica exposición que has hecho, y entusiasta, ¿no? Porque, bueno, no has hablado de su presupuesto, pero cuando has hecho toda la serie de programas con dos personas trabajando y voluntariado, es quiero decir que es mucho trabajo para un presupuesto, me imagino que escaso.
Ridículo. Ridículo. El presupuesto es ridículo, y a mí me gustaría decir que agradezco la colaboración incondicional de primero de los médicos y de la sanidad, que han unido muy estrechamente a nuestra labor, pero sobre todo que el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León nos ayuda y colabora con nosotros económicamente. Pero para nosotros no es suficiente, porque ya veis la envergadura del problema. Uh-huh. Hasta tanta gente llegar. Entonces es muy difícil la colaboración desinteresada de todo el personal que es necesario. Entonces sí, nosotros trabajamos con voluntarios, pero todos esos voluntarios no tienen el horario que a nosotros nos encantaría, la disposición para trabajar un año entero en estos programas, con lo cual al final se hace una labor de voluntariado desinteresado, pero también vocacional, porque sí. Creo que sin esto sería...
Por eso que darte las gracias, Bárbara, por la brillante exposición que has hecho también, porque forma parte de esa concienciación que has hablado, de concienciar a la sociedad, a ti y a todas las personas que forman parte del Comité Antisida, por la labor social que se está haciendo, ¿no?
Muchas gracias.
Bueno, gracias, Javier, por esta brillante entrevista, y a Cecilio, que ha estado aquí acompañándonos también con nosotros en este espacio de solidaridad en Radio Colores.